Señoras y señores, sí vamos a seguir entre libros porque vamos a comentarles, o el pretexto para seguir conversando sobre libros, es una novela que se presentó hace algunas semanas, editada por Yagurú, de Julio Varela, se llama Fuga, esta novela, es la sexta novela de él. En realidad nos conocimos hace chiquicientos años, muchos años. Es más, tenía el pelo corto y no tenía canas. Pero era tan flaco como ahora.
Más rellenito, siempre, como dicen los viejos.
Pero bueno, te conocí como periodista cultural, básicamente, muy metido además en aquella generación del 83, de escritores, Hugo Fontana, Guillermo Álvarez Castro, que ahora volvió a editar, y cosa que me alegró enormemente, Jorge Catrovega, muy vinculado también al tema de la poesía, de los relatos, en fin, metido en todo aquel mundo. Pero después, Julio, durante muchos años, tuvimos cierto vínculo porque estuviste dedicado al periodismo científico.
Sí, al periodismo de divulgación.
De divulgación científica. Y debo confesarte que ahora que acá en el programa tenemos un espacio dedicado a la ciencia todos los meses y trato de hacer mi pequeño aporte desde este programa para tratar de que entendamos de que la ciencia forma parte de la cultura del país, ¿no? El conocimiento. Y cuando ahora hay un mayor desarrollo del periodismo científico y la divulgación, tú en la década del 90, segunda mitad de la década del 90, fuiste, no sé si un adelantado, pero intentaste sentar las bases desde una mirada más sana, más popular, por llamarlo de alguna manera.
Y comparto plenamente lo que decís respecto a que la ciencia forma parte de la cultura. Que es un hecho que además en Uruguay ha sido difícil, digamos, que sea carne, que sea conciencia dentro de los actores culturales. Pero más allá de eso, incluso ha sido difícil que sea considerado institucionalmente. Exacto. Porque ha tenido muchísimas dificultades. En determinado momento, cuando en el periodo de gobierno anterior a este del Frente Amplio hubo una apertura, digamos, con la creación de la ANE, un poco antes con la Dirección de Ciencia y Tecnología. Bueno, ahí parece que realmente se encaminaban las cosas hacia una institucionalidad acorde, una institucionalidad que fijara pautas políticas de investigación, que dijera dónde el país quiere y por qué, y a dónde es, para qué la educación científica. Pero después se fue, como todas las cosas, tuvo un tiro corto, ¿no? Yo creo que en esta administración se ha retrocedido, se retrocedió justamente al liquidar la Dirección de Ciencia y Tecnología, al no construir verdaderamente como se debe una Secretaría de Ciencia y Tecnología, que ahora está en presidencia, que ha sido creada, pero no tiene fondos, no tiene, digamos, formas de articular, ¿no? Y es curioso que me hable de esto porque justamente después de muchos años, hace poco, en estos días, se me propuso hacer una nota en Brecha sobre investigación científica en Uruguay, que es en lo que estoy.
No es casualidad,
justamente lo que hablábamos
antes. Programa, no, pero me parece importante porque además... Por eso te digo, creo que fuiste de los primeros, inclusive muy preocupado por el tema de la precisión. Recuerdo haber recibido más de un mail tuyo tratando de ajustar los términos de cómo comunicábamos ciertas cosas, también eso es importante. Cuando comunicas, comunicar de la mejor manera posible. Pero además, otra cosa, cuando hace unos años tuve que presentar el libro Ciencia Uy, que editó Voces, con entrevistas a científicos, yo en aquel momento decía que la responsabilidad por no tener difusión de la ciencia en Uruguay es responsabilidad del ámbito de la ciencia, los propios científicos, aislados del mundo, está bien porque para eso están, pero también de los comunicadores que muchas veces
dicen es un tema difícil, ¿cómo le entro a esto?
No hay temas ni buenos ni malos, sino cómo los tratás.
Claro, hay que tratar de entenderlo y ser una interfase entre aquello que puede ser un paper, que puede ser una investigación, que puede ser muy importante para nosotros, los ciudadanos a pie, pero que está difícil de comunicar. Entonces, si vos lo entendés, tratás de allanarlo para comunicarlo sin caer en el sensacionalismo que, lamentablemente, muchas veces
sí.
El gen de la infidelidad. Yo siempre pongo el caso y digo, ¿hay un gen de la infidelidad? No hay ningún gen de la infidelidad. La infidelidad es otra cosa y no tiene nada que ver.
Es tal cual. Pero bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque forma parte de tu historia, porque ocupó casi una década, y no sé cuánto te privó de hacer literatura.
En cierto modo, sí. Lo que pasa es que yo me dediqué a hacer periodismo de divulgación como mucha gente se dedica a cosas para sobrevivir. No es que fuera mi vocación. Tuve también la buena fortuna de estar en un ámbito que me posibilitaba tener contactos con la comunidad académica, ¿no? Que conocí gente sensacional, conozco gente sensacional dentro de la comunidad académica, y eso también me predispuso a hacer un tipo de periodismo que no se hacía, incluso en la época de Zeta. Yo hacía notas, empecé haciendo notas de divulgación científica, después hacía una sección que se llamaba La Vida, que trataba de ampliar un poco el espectro, involucrar temas, algunos temas de sociedad, algunos temas de ambiente, en fin, otras cosas. Pero, digo,
también en momentos en que tanto los temas ambientales no tenían la dimensión
no
que
hoy tenían. Prensa, no tenían prensa.
Exactamente.
La ciencia no es sexy.
Sí, no, eso es verdad. Pero yo debo confesar que el hecho de recibir todos los meses a científicos del Clemente Estable aquí en el programa, con los temas que uno puede suponer más áridos e irradiables, la aceptación de la gente y el interés de la gente es impresionante. Claro. Así que
vos solo tenés que mostrarle el camino, cuál es el vínculo, por qué a mí me puede interesar esto, ¿no?
Exactamente. Claro. Y vincularlo a la vida cotidiana, porque en definitiva de eso se trata. Pero bueno, pero también uno mira la contratapa de este libro que acaba de editar Yaguru y se da cuenta que has transitado prácticamente por todos los géneros literarios.
Casi todos, sí. Casi todos. Yo empecé haciendo, aunque parezca raro no, digo, aunque hoy no poco se sepa, poesía.
No, yo te tenía como poeta.
Sí. Empecé haciendo poesía. Lo que pasa que después, bueno, como mucha gente pasa de la poesía a la prosa o de la prosa a la poesía, digo, después me fui decantando naturalmente por la prosa y sobre todo por la novela corta, que además arrastrando un tipo de lenguaje muy poético dentro de la prosa. Algo que, aunque te parezca mentira, me ha cerrado puertas, ¿no?
¿Sí?
Allá por... Yo lo mencionaba en el lanzamiento del libro, en la presentación que hizo Martín Palacio Gamboa y Guillermo Castro, Guillermo Álvarez, perdón, que en cierto momento, allá en los años 80, cuando yo empezaba a publicar, un editor que tenía mucho predicamento en el medio. Yo no voy a decir el nombre tampoco porque yo le tengo aprecio y además ya falleció, así que no vale decirlo. Pero me dijo que yo no le daba respiro al lector, que yo saltaba de una cosa a la otra, que en un mismo párrafo había 20 ideas distintas y bueno, que eso, no darle respiro, decía él, no le parecía bien. Vos sabés que en general mucha literatura uruguaya es despojada, sencilla, directa. Entonces lo mío caía como demasiado barroco, demasiado recargado, demasiado... Tan es así que muchos años más tarde, en el 98, gané el premio municipal. Yo lo comentaba el otro día, el premio municipal, como el premio del Ministerio de Educación y Cultura, que también lo gané en su momento, no tenían edición. Vos te premiaban, te daban un primer premio, te daban un dinero muy muy lindo todo, pero arreglátelas para publicar, encontrá a alguien. Y bueno, no lo pude publicar nunca. Ese libro, que se llama El gran jefe de la comedia ligera, que es una novela de 240 páginas, una cosa así, yo giré un año por las editoriales, nadie lo quiso publicar. Y bueno.
No, está ahí.
Está ahí. Algún día, ya cumplió 20 años.
Sería bueno que lo leyeras ahora y ver qué te pasa cuando relees algo de 20 años después, ¿no?
Claro. Pero digo, siempre eso fue para mí, en estilísticamente, como un...
frustrante.
Yo dejé de escribir 4 años, por eso dije, bueno, pero realmente lo mío no puedo encontrar la manera, porque esto es lo que me sale.
Está bien, pero
yo soy espontáneo.
Pero es interesante eso, porque tú fíjate que es tu estilo uh-huh. es ese.
Claro,
o sea, lo que define tu literatura, tus cuentos, tu relato, tu forma de contar, es eso. Entonces, ahí el editor lo que está haciendo es decirte, cambiá el estilo.
Claro.
Dejá de ser vos.
Dejá de ser vos.
Y
vos podés hacerlo, porque digo,
está bien,
técnica,
son opciones.
Vos lo hacés, pero digo, vos decís, ¿para qué? Porque con técnica también podés
está
hacer
bien,
un montón
no
de
vos,
cosas que no sos vos.
Pero no sos vos.
Claro.
Entonces, a mí hace muchos años, una persona, para entrar a un canal de televisión hace mucho, te estoy hablando del año 85, o sea, ¿qué pasa? Me pidió para salir en televisión me afeitara. Y yo dije, no, si me afeito, no soy yo.
No, claro.
Capaz que yo me hubiera afeitado por mí.
Y hubieras hecho una gran carrera exitosa.
Pero
te estabas negando.
Me estaban forzando a no ser yo. Y me parece que meterse con el estilo literario de esa manera.
¿Te gusta o no te gusta? Si no te gusta, es válido. Porque esto no es ciencia, digo. La literatura, como cualquier forma de arte, es una cuestión de gusto, de conexión con
Exacto.
el que está del otro lado. De ese tipo. Y bueno, y si eso no funciona, no funciona. Uh-huh. A veces funciona, a veces no.
Bien, perfecto. Hablemos de Fuga. Entonces, ahora uh-huh. llega finalmente, después de uh-huh. mucho tiempo, llega una nueva publicación
sí,
tuya.
Sí.
Una novela corta.
Una novela corta. Esa novela tuvo un premio en el Ministerio, un tercer premio, es del año 2012. Y es una novela que en buena medida me la inspiró mi hijo. Mi hijo menor es compositor académico.
Uh-huh.
Ahora está haciendo una maestría en la Universidad de Chicago.
Uh-huh.
Tiene una beca Fulbright y está por 2 años y medio allá. Y, digamos, para llegar a compositor académico y hacer los años de universidad también es guitarrista, porque uh-huh. le falta una materia para cumplir los 4 años de guitarra. Ha tenido que hacer de todo, es decir, vos te imaginás, desde tocar a la gorra en la uh-huh. calle, en
sí, 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 sí.
que lo hizo, hasta hacer rock, jazz, tango, en fin.
Pero ahora entiendo la presencia de la música y de los instrumentos musicales en la novela. Ahora.
Y yo soy bastante, digo, sería exagerado decir que soy un melómano, pero soy un tipo que escucha muchísima música
uh-huh.
y que es para mí la forma de arte que más me inspira, que más me conecta, que más disfruto. Y entonces está, cuando un buen día, después de terminar el bachillerato de ingeniería, sin haber perdido un solo examen, haber hecho una carrera, se toma un año sabático, aparece con una guitarra y empieza a sacar Smoke on the Water de Deep Purple. Yo dije, pa, ¿qué pasó? Pero bueno. Es lo que quería hacer y lo hizo. Además tiene una capacidad de sacrificio, de esfuerzo, todo lo contrario del
sí,
personaje
claro.
de la uh-huh. novela. Pero a mí me inspiró para escribir Jazmín, sí.
uh-huh.
Me inspiró para la novela, además está dedicada a él, a Gonzalo uh-huh. Varela. Me inspiró para iniciar ese relato y fue un disparador, vos después agarrás para otro lado, ¿no? Porque digo, Tomás experiencias que son autobiográficas, pero después las reelaborás, imaginas otras cosas, uh-huh. las sacás. Hay elementos autobiográficos allí, como lo hay siempre en un uh-huh. escrito, vos lo sabés.
Uno termina escribiendo siempre.
Claro, uno termina escribiendo siempre el mismo libro, quizá, uh-huh. y uno termina escribiendo siempre la propia vida. Pero también están los la imaginación, la fabulación, lo que vos puedas hacer con ese material que tenés, ¿no?
¿Qué querías contar de En Fuga?
¿Qué quería contar?
Sí, o qué querés contar. ¿Con qué se va a encontrar el lector?
El lector
Aparte
se va a encontrar con una historia de un muchacho adolescente que progresa con una capacidad de musical extraordinaria.
Una sensibilidad.
Innata y sensibilidad. Y las historias colaterales son las historias de su familia, de su hermano Walter, del padre, que es un fotoperiodista y también es un periodista artístico de cierto prestigio, la novia de Jazmín, su embarazo y un montón de fugas.
Uh-huh.
Porque hay una fuga que es musical,
uh-huh.
que digamos está basada en el hecho de lo que es la fuga en sí, las notas que fugan unas de otras y dialogan entre sí, como, y hay un montón de fugas de jazmín que se fuga de sus responsabilidades, de otros que fugan de jazmín, es decir, de fugas que se dan en la novela. Por eso el título es casi redundante.
Uh-huh. ¿Sabes lo que me pasó?
Sí. Como,
que me pasa poco, porque yo puedo decir a veces que es divertido o interesante escuchar la oralidad, entonces en poesía sobre todo lo decís, ¿no?
Uh-huh.
Qué bueno leerlo en voz alta para tener otra forma de lectura del, ¿no?, a través del oído también. Eso se ha dicho muchas veces. Pero en tu caso, es una novela para ser leída en voz alta.
Ajá.
Porque...
Eso es muy elogioso para mí, muchas gracias.
No, pero es que me... Honestamente, del estilo, como te dijo aquel editor, recargado y todo, y que no das respiro al lector, no me acordaba.
Sí.
Casi que es como si te leyera por primera vez, pese a que debo tener alguno de aquellos primeros libros tuyos, estoy seguro. Pero es que tenés formas de repetir determinadas ideas y conceptos, no sé, recuerdo una... que se habla de que el primero de junio era igual al primero de junio del año pasado, que en realidad hace como todos los junios, es decir, y esa forma se repite muchas veces de reiterar ideas que capaz que vos vas a un taller literario y te dicen no podés estar repitiendo claro. En cinco líneas cuatro veces en el mes de junio. Pero sin embargo, en la formalidad de tu escritura queda como una... con una musicalidad.
Eso es lo que me atrae, justamente.
Pero eso lo haces todo el tiempo.
Claro, yo muchas veces me dejo llevar por el ritmo.
Exacto.
Del lenguaje, por ese ritmo que te va transportando y te va dando asociaciones e ideas y formas que van desarrollando, incluso te llevan a un lugar distinto del que vos querías ir.
Uh-huh.
Entonces vos relees y buscás si realmente esa nueva dirección es la válida o conviene retocar aquello, ¿no? Pero digo, yo me dejo arrastrar mucho por el lenguaje porque me gusta mucho el lenguaje.
Claro, y ese ritmo se ve permanentemente. Yo creía haber subrayado alguna de ellas, pero no. Pero permanentemente está. Y también imágenes muy fuertes. Por ejemplo, una que sí subrayé. Papá era el mejor fotógrafo del mundo. Era capaz de captar el temblor de una gota de rocío en el centro de una imagen y que esa gota vibrara reflejando en su minúscula reverberencia el vuelo de un cóctel Molotov contra una sucursal del Bank of America. Esa imagen es impresionante y son cuatro líneas.
Muchas gracias.
Pero... Y están esas imágenes permanentemente. Acá tengo una, dice, la confesión, gruesa como arena gruesa, ¿no? Todo el tiempo están así, y no molesta esas repeticiones.
Bueno, a mí me gusta, disfruto incluso haciéndolo, por eso. Siempre me acuerdo de algo que, digamos, a lo mejor está muy imprimido hoy, ¿no? Yo aprecio mucho la obra de Jack Kerouac. Y Jack Kerouac dice en una entrevista que si uno escribe con teniendo determinado sentimiento, determinado estado de ánimo, y es capaz de transmitir eso, ese estado de ánimo llega al lector, ese sentimiento llega al lector que lo lee, ¿no? Es decir, es como que él dice, bueno, la palabra es también, o la narrativa es también, o la poesía, un vehículo para que vos transmitas también el estado de ánimo que tú tenías cuando la facturabas.
Uh-huh.
Es una idea interesante.
Sí, de todos modos, al lector en realidad no le importa las condiciones en que la escribiste.
Claro.
Pero a veces también eso es muy, muy de algunos creadores en general, demostrar, de explicar una cantidad de cosas.
Sí, de tripar la muñeca.
Claro. La muñeca se tiene que sostener solita, está ahí. No todo el proceso.
Claro. Si hay que explicarla toda, no sé.
Claro. Esto lo hablamos mucho cuando el tema del cine uruguayo.
Ajá.
O con el teatro. Uh-huh. La obra, la película, la obra, el libro en este caso, se tiene que sostener
solo.
Si te dio más o menos trabajo, si tuviste que pelear con tu editor o no, si le ganaste una pulseada.
Eso
el, la, no es problema la, del lector.
No, no es problema, no le tiene que interesar para nada.
Claro, pero a veces hacemos de eso una apología y todo lo que nos costó hacerlo y date cuenta, ¿no?
Claro, además de alguna manera no hay que olvidarse que el lector reconfigura, es decir, el lector termina la creación, es parte de esa misma creación. Si no existiera ese vínculo, si no, esto no se convirtiera en un objeto de dominio público, por el cual vos podés intervenirlo, y lo intervenís con la lectura, pero también lo intervenís con tu interpretación. Hay mucha gente que puede entender cosas diferentes. Alguien me dijo, bueno, pero yo la leí de vuelta porque a mí me parece que el final es diferente al que yo le pondría. Y bueno, me parece barro. Para mí es absolutamente válido. Sí. Como es válido que alguien me diga, mirá, no me gustó. No, para nada, yo qué sé.
O cuando le encuentran una cantidad de...
cosas en las que vos nunca habías pensado, ¿no? Pero a mí nunca había... Pero acá hay tal cosa, bueno, mirá, no sé, ojalá,
es así. O no. O te preguntan detalles de la vida pasada o futura después del punto final de tal o cual personaje. ¿Qué pasó con fulano, con mengano?
Yo qué sé,
no sé. ¿No? Algunas formalidades, casi que como para usar un concepto que usó recién Fatoruso de Butad. ¿Por qué escribís whisky como suena?
Fue una época, ¿no? Fue una época. Vos sabés que ahora, digamos...
Que en su momento la Real Academia Española lo había
institucionalizado. Sí. Entonces en esa época digo, voy a escribirlo así. Incluso la palabra jazz... Sí, en determinado momento se escribió como YAZ.
Ese nunca la vi.
Sí. Entonces en ese momento me gustó. Ahora no. Yo ahora volví a escribir, porque sigo escribiendo después de esto. Sí. Volví a escribir whisky con se escribe en inglés, claro.
Pero igual me parece divertido verlo así. Sí. Me parece divertido. O sea que esto lo escribiste en el 2012 y tal cual fue premiada.
Lo escribí en el 2012. Fue un tercer premio en el Ministerio de Educación y Cultura.
Por eso, y tal cual fue premiada, está publicada.
Sí, sí, no. Es una de las cosas que no llegué a tocar nunca, ¿no? Porque, digo, a ver, te aclaro y me da un poco de vergüenza, pero tengo 25 novelas cortas inéditas de todos estos años. Te hablo de 25 novelas, además de unas cuantas que ya tiré, que dije, no, esto lo escribí hace 15 años, no me gusta, lo tiro. Y esto que escribí hace 10 años, quizás sí, entonces lo retoco un poco, le saco esto, o le añado tal cosa, eso. Pero tengo 25 así, más dos largas, dos que tiene 240, 250 páginas. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso puntual, salió tal cual. Incluso, aunque parezca bastante raro, algunos de esos capítulos están escritos de un tirón.
Son casi pequeños cuentos.
Esa es la idea. Es decir, yo escribo por fragmentos. Es decir, no se me ocurre de un tirón la idea de fuga. Voy a escribir una novela sobre este personaje que empieza así, termina bla, bla, bla. No. Yo escribo un texto breve, normalmente breve, que puede ser un cuento, que puede ser un poema, que puede ser... Pero es un texto breve. Incluso en este momento preciso estoy escribiendo textos breves, que pueden ser cuentos o pueden ser poemas. Pero esos textos también pueden ser un capítulo de una novela, si tienen un hilo conductor que lo silbane, ¿no? Y esa es mi forma de trabajo, ¿no? Del mismo modo que no puedo cambiar y hacer una cosa que le guste a aquel editor o a otros, tampoco puedo cambiar la manera de trabajar, ¿no?
¿Y por qué, si tenés tantas cosas escritas e inéditas, elegiste esta?
Porque, en cierta medida, extraño a mi hijo. Yo soy muy pegado con mis hijos. Tengo 3 hijos varones. Estoy divorciado hace muchos años. Y siempre fui muy pegado a ellos. El mayor vive conmigo. El otro, Esteban, es informático. No vive solo, bimba, tiene su vida, y Gonzalo también vive por la suya, pero hablamos casi todos los días, hablamos día por medio, y yo lo extraño. Y soy, ya te digo, como además es el músico,
claro, sí.
Hay un vínculo muy especial con él, ¿no? Fue esa la razón.
Está bueno, pero es interesante porque tienen esa independencia con sus títulos, con me parece que es muy interesante. Acá quedaron enganchados con el nombre de la novela esa que te dijeron que te rechazaron, El gran jefe de la...
Ah, El gran jefe de la comedia ligera. Sí. Eso es curioso, porque eso sale de un grupo inglés que supongo conocerás, Monty Python.
Sí, claro.
Que para mí es este, está ya alto en el podio.
Sí, sí.
Hicieron cuando uno de ellos murió, Graham Chapman, murió de cáncer, cuando el grupo todavía yo creo que estaba en actividad. Entonces le hacen un velorio. Y el velorio,
me imagino,
donde estaba la familia y donde estaba la gente, lo toman para la joda, directamente,
sí,
como eran ellos, y como además al propio Chapman le hubiera gustado.
Uh-huh. Sí, sí.
Entonces, en parte de ese discurso, creo que era Eric Idle, es el que dice, él no ha muerto, ha ido a reunirse con el gran jefe de la comedia ligera.
Ah, bueno.
Entonces, la novela es una novela dedicada al gran jefe de la comedia ligera, que uh-huh. bueno, se supone que es Dios, ¿no?
Bueno, hay que publicarla. Bueno. Hay que publicarla entonces. Pero bueno, ahora estamos hablando de Fuga, esta novela de Julio Varela, que está editada por Yagurú, se encuentra en todas las librerías, y si no, la distribuye UCI. Uh-huh. Y ahí entonces ustedes se pueden meter en el mundo de Julio Varela, que nuevamente entonces está a consideración de sus lectores. ¿Esto significa el comienzo, digamos, de volver a publicar?
Yo espero que sí, yo espero que sí. Uh-huh. Espero que sí, porque digamos, me sorprendió que tuviera bastante repercusión. No en venta, porque bueno...
No, estamos en Uruguay.
Estamos en Uruguay, ¿no? Yo decía la otra vez que me encontraba con un viejo amigo, me he encontrado con varios viejos amigos en estos días, ¿no? Con Aldo Mazzucchelli, uh-huh. con Gustavo Diverso, con Carlos Regerman. Entonces hablábamos de que me dice, no, pero hay uno de ellos me dice, pero en Uruguay se lee, es uno de los países que se lee más. A mí no me consta, pero puede ser que sea uno de los países que se lee más. El caso es que no se vende.
Uh-huh.
Puede ser que se publique mucho.
Sí, eso
es cierto. Es cierto.
Sí.
Pero no se vende, y no menos se venden libros uruguayos, ¿no? Pero bueno, es decir, yo no tengo esa pretensión.
Uh-huh.
Te imaginarás, no quiero vender. No es mi interés. Va, si vende está bárbaro, pero digo, no es mi interés. Lo que quiero es volver a estar, volver a tener ese vínculo con el lector,
uh-huh.
Que una vez tuve, ¿no? Había una persona me llamaba por teléfono y me decía, fulano, yo a vos no te conozco, pero sabés que leí Costumbre de Anita, y vos sabés lo que pienso de eso, y me encantó, yo quedaba fascinado días con
uh-huh.
eso,
sí, sí.
Porque además, no lo conocía la persona, quizá no la iba a conocer jamás,
y hoy había eso. En momentos donde no existían redes sociales, ahora que las redes sociales están, hay un vínculo más
directo. Hay un vínculo más.
Hay que reconocer que a veces cuando uno no está en el mundo que solía, o en los lugares que solía frecuentar, es como si hubiera desaparecido, ¿no?
Sí.
Tengo un amigo que dice totalmente. Que para ser hay que estar.
Ah, totalmente.
Si no, totalmente. ¿Qué es de la vida de Julio Varela? No tengo la menor idea, desapareció, nunca se sabe.
Vos te vas a presentar en un concurso y te dice, es la primera vez, usted escribe.
Claro, exacto.
Sí, claro.
Sí, hace 40
años. Yo escribía antes que vos nacieras, pero
claro.
Digo, es como que no existí. ¿No?
Exactamente. No, las redes hoy han permitido reencontrar una cantidad de gente y que a veces que esa gente como vos canalizan una cantidad de cosas a través de las redes,
uh-huh.
son muy activos a través de Facebook, y eso es bueno porque ha permitido encontrarse, ha sido un punto de encuentro.
Eso ha sido muy muy interesante para mí. Vos sabés que yo tuve, es decir, alguien me invitó a abrir una cuenta en Facebook ya hace 7 u 8 años, no me acuerdo cuánto, y ya le dije sí, barro, no le di pelota. Y hace 2 o 3 años, de pronto alguien, no me acuerdo tampoco quién fue, alguien me dio manija. Y dije, bueno, vos no abrís una cuenta en Facebook, no sé cuánto. Y después me dicen, pero vos la usás como un blog. Porque en realidad,
¿sí?
Digo, yo no soy tan afín a publicar fotos mías o de la familia o de los amigos. Sino también más bien, digo, voy a compartir poemas,
claro,
cuadros, música, notas de, que me gustan, y bueno, y la utilizo con esa finalidad.
Y bueno, y eso ha permitido que mucha gente también compartiera esta charla y nos escuchara y estuviera presente. Así que bueno, en todas las librerías se encuentran, piden Fuga, la nueva novela, después de mucho tiempo, de Julio Varela, editada por Yaguru. Julio, ha sido un gusto y bueno, ojalá nos veamos
pronto. Un gusto para mí, muchas gracias por la invitación.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Escuche bien. Sábado Sarandí. Escuchó bien.